Bienvenidos a un nuevo episodio en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y te cuento. Mira, la Ley Olimpia, si no has escuchado sobre ella, es un conjunto de reformas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Es decir, la Ley Olimpia define, previene y castiga la ciberviolencia en México. Y el nombre de esta ley es gracias al trabajo que durante muchos años ha hecho mi invitada de hoy, la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo suyo sin su consentimiento. Ahora, ¿cómo se reinventa una mujer donde se ha sentido violada, no solamente por quienes publicaron su video íntimo con su pareja de ese entonces, sino por todos los que vieron el video y formaron parte de esa cadena de violación y además por todos los que la señalaron? ¿Cómo vivió Olimpia ese momento ante su familia, ante sus amigos, sus vecinos, ante un país entero? ¿Y cómo revive su historia una y otra vez cada vez que la cuenta? Pero ella me dice que eso no es lo importante para ella y el grupo de mujeres que la acompañan en esta lucha es que hoy en día sean delitos sancionables en todo México, tanto la violencia digital como la violencia en los medios de comunicación. Ajá, pero ¿qué es la violencia digital? Porque es mucho más que la difusión de imágenes o audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. ¿Cómo identificarla? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo se puede identificar al agresor? ¿Cuáles son las sanciones que contempla la ley? ¿Y en cuáles otros países latinoamericanos se está aplicando esta ley? Olimpia en este episodio nos cuenta qué la hizo levantarse de la cama y luchar contra un sistema que la culpaba a ella por lo que pasó y cómo el dolor le dio la fuerza para darle la cara al mundo sin culpa ni vergüenza, porque al final no es culpa de quien confió, sino del que difundió y violó el acuerdo de privacidad. Antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que se unan a la comunidad en Defensa Propia, donde nuestra intención es de reinventarnos, de transformarnos, de cambiar de una manera seria y clara. Así que en defensapropia.com, en el botón de comunidad, vas a tener toda la información de cómo unirte y de cómo disfrutar nuestros encuentros online con nuestras invitadas, donde profundizamos sobre temas y herramientas que nos ayudan a conocernos mejor, además de tener acceso a eventos, a videos, a códigos de descuento. Recuerda que todo esto lo consigues en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Olimpia Coral Melo, que su meta es conquistar espacios para que las niñas y las mujeres estén seguras también en internet, en Defensa Propia. Bienvenida Olimpia Coral Melo a En Defensa Propia.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Olimpia, por estar aquí. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo y tengo que ser sincera. Yo fue hace poco que me enteré de la Ley Olimpia, que por cierto, lleva tu nombre. Y bueno, yo quisiera empezar esta conversación como que de adelante para atrás, para entender lo que ha sido todo este proceso en tu vida y lo que se ha convertido en tu propósito de vida. Seguir abriéndole camino a las mujeres para que vivan más protegidas, si se puede decir así, y defendiendo sus derechos gracias a todo el trabajo que has hecho junto a tu equipo. Entonces, primero que nada, ya que vamos a comenzar, delante para atrás, cuéntame, Olimpia, ¿qué es la Ley Olimpia?
Bien. Bueno, la Ley Olimpia primero es un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital como una modalidad de violencia, entendiendo a la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan a la privacidad, la intimidad, la seguridad, la vida digna de las personas que habitamos en Internet. Bueno, y entonces la violencia digital al final termina siendo una violencia que tiene su extensión en el espacio en línea, en los espacios digitales. Para poner en contexto, afortunadamente hoy conocemos los espacios digitales, pero después de la pandemia COVID-19 tomamos más conciencia sobre el uso de los espacios digitales en nuestras vidas comunes, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas humanas y también en nuestras vidas sexuales. Desgraciadamente en México no estaba tipificado, no estaba reconocido de manera integral como un delito la violencia sexual en Internet, específicamente la difusión y producción no consentida de material íntimo. ¿A qué me refiero? A fotografías, videos, audios que se transmiten, se comparten, se difunden, se compilan a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, espacios digitales, redes sociales digitales, con contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las personas. Esto es un tipo de violación a tu intimidad, es un tipo de una violación sexual en donde no necesitan tocarte, ni penetrarte, ni verte físicamente para violar tu cuerpo cada vez que difunden, compilan, distribuyen estos tipos de contenidos. Y en mi país, en México, no era un delito. Y hoy en día, a través de esta que se llama la Ley Olimpia, bueno, ya existe una legislación al respecto. Por otro lado, la Ley Olimpia no solamente es la legislación jurídica, sino es un movimiento político que iniciamos principalmente las sobrevivientes, las víctimas de este tipo de violencia en México y en América Latina para lograr un cometido, que las niñas y las mujeres principalmente, pero no exclusivamente, podamos estar seguras también en el país. ¿Por qué las niñas y las mujeres? Porque desgraciadamente esta violencia afecta hasta un 90% a las mujeres, a las niñas, y desgraciadamente no tenemos una conciencia clara de la afectación que se va a través de los espacios digitales.
Olimpia, tú tienes una contabilidad, ya que esto es un movimiento político, como bien dices, de mujeres que han vivido este tipo de experiencia de ser violentadas digitalmente. ¿Tienes una estadística de cuántas mujeres pasaron por lo mismo que tú, que nos vas a contar ahora, que es la que genera todo este movimiento y ha desencadenado este cambio a nivel legislativo en tu país?
Bueno, no solamente son datos nuestros, además de todos los estudios que se han realizado en México y en diferentes países del mundo. En México tenemos la encuesta que hace el INEGI y desgraciadamente abarca hasta 9 millones de mujeres que han manifestado haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital. En el mundo, salvo algunas encuestas, algunos resultados o datos que marca la misma ONU en México, señalan justamente esto, ¿no? Que más del 80% de mujeres que habitan Internet han manifestado algún tipo de violencia virtual, algún tipo de violencia digital. Y desgraciadamente, solamente una de cada cinco mujeres viven en países donde es probable que haya una legislación al respecto. Con esto también hay que entender que hoy en día carecemos de lenguajes, de adaptación del lenguaje, en donde se puedan reconocer la industria de la cultura porno como una industria directamente relacionada con la violación de los cuerpos ahora en el espacio digitalizado. ¿A qué me refiero? A los mercados de explotación sexual en niños, en donde nosotras desde hace ya varios años hemos estado juntando información, datos. Encontramos que al menos en nuestro país existen más de 10.000 mercados de explotación sexual en niña, en donde se difunden y comparten, distribuyen fotografías, videos, audios de contenido íntimo sexual sin consentimiento, en donde, pues, por desgracia, la mayoría quienes se involucran en estos mercados son hombres. Como un dato también específico, en algunos países como Argentina, Chile, Ecuador, llegan a contabilizar hasta 30.000 mercados de explotación sexual en línea, lo que nos habla
Estos
de...
números son una locura, Olimpia, son una locura.
Sí, lo que nos habla de un promedio. En donde desgraciadamente, pues la mayoría de las mujeres que a raíz de no conocer nuestra sexualidad de manera integral con educación sexual al sexo, pues hemos sido víctimas de ese tipo de violencia. Son
Bueno, pero
datos
no
de
es
las
un rollo de
encuestas
nada más de
digitales.
las mujeres, también de los hombres que tampoco tienen conocimiento ni educación. De no distribuir y entender lo que pueda pasar en la vida de una mujer, como fue tu caso, Olimpia. ¿Hace cuánto fue lo que a ti te sucedió? Y si nos puedes explicar qué fue lo que pasó.
Cuando yo tenía 18 años, cuando accedí a grabar un video sexual con mi pareja en ese momento, tenía yo un novio de estos, pues novios que en la adolescencia, que en la juventud, pues amas o aprendes a amar dentro de una cultura de amor romántico, de una cultura en la cual, como bien lo dices, pues no se enseña a tener acuerdos, no se nos enseña a amar más allá de alejado de la heteronormatividad o de las condiciones pues que se viven en las relaciones sociales. Bueno, este novio un día me pidió grabarme, hacer sexting. Hoy sé que eso se llama sexting, pero incluso cuando yo lo hice, ni siquiera sabía que tenía un nombre.
¿Y cuál es la,
Él
pero
me
cuál es la
pidió.
diferencia de sexting, o sea, o grabarse con una cámara? ¿Es lo
No,
mismo?
es exactamente lo mismo. A ver, el sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento. El sexting es simplemente la erotización a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El sexting viene de un anglicismo entre sexo y texting-texteo, que significa este intercambio de sexualidad online. Si lo ponemos en un plano online y offline, entendamos que cuando tú tienes relaciones sexuales con consentimiento, ¿qué tienes? Relaciones sexuales. Pero cuando tú tienes relaciones sexuales sin tu consentimiento, se llama violación. Lo mismo pasa en el espacio virtual. Cuando tú tienes un tipo de relación consensuada en internet, es sexy. Cuando pasa a ser violación a tu intimidad sexual o un delito, cuando esas fotografías, esos videos se distribuyen sin tu consentimiento. Esto sin dejar, obviamente, de mencionar que no hay que romantizar el sexting, que si hay un sexting no seguro en una red patriarcal, pero ninguna de las personas que ejercen su sexualidad son culpables. No podemos seguir señalando a las víctimas para que te grabaste, para que compartiste, para que lo hiciste, cuando ninguna de las personas que están escuchando este podcast tampoco tuvieron educación sexual en su primera relación sexual. Fue con tabú, fue con estigma, fue con muchas dudas y además, por desgracia, fue sin placer. La mayoría de las mujeres, por desgracia, cuando tenemos unas relaciones sexuales, pues tampoco tenemos más allá que la educación de la cultura de la industria porno, al igual que los hombres, pero se agrava y se perpetúa contra las mujeres.
Ahora, tú tenías 18 años y por supuesto no tenías ni idea de lo que era sexting, ni existían ese tipo de términos, ni nada, nada de eso, ¿no? O sea,
No, no.
cuando tú accedes a grabarte con él, con este novio que supuestamente te quería, pues jamás pensaste que eso se pudiera publicar, ni nada, ni pudiera llegar en manos de otra persona.
No, claro, yo creo que siempre hay como un miedo, pero no te imaginas que pueda ser completamente riesgoso, que te pueda pasar a ti. Después de algún tiempo, este video se empezó a hacer viral en diferentes redes sociales digitales, en páginas que llaman porno y que nosotros ya renombramos con el mercado de explotación sexual. Se empezó a difundir en diferentes
¿Y
espacios
cómo te
virtuales
enteraste
en
tú,
todos.
Olimpia, que se empezó a difundir? ¿Lo publicó él? ¿Qué fue lo que pasó?
No, bueno, yo no estoy segura si se publica con ella, ¿no? El chiste es de que al final del día se publica este video, lo publican, y yo me entero a raíz, pues, de que se difunde una fotografía de mí. Primero una amiga ya me había dicho, oye, dicen que hay un video, pero pues yo no lo había visto. Yo cuando tomé, digamos, a partir de cuando supe o tuve la certeza de que hiciera un video sexual, a partir de que lo vi publicado en internet, a partir de que promocionaban mi fotografía, promocionaban mi nombre, me ponían apodos en internet incluso para que promocionaran este video sexual y lo vieran las personas. También me gustaba montar a caballo, yo era escaramuza, un deporte mexicano de la charrería, estaba montada en un caballo con mi vestido, mi sombrero, y alguien subió esa fotografía de mí a Facebook, y puso alguien quiere ver cómo montado, ¿verdad? A los cuantos likes tuvimos su video sexual, hashtag
Wow.
Olimpia Blackboard y buena igual chino. Entonces, a raíz de ese hashtag, cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que aparecía era un video sexual. Cada vez que me buscabas en las redes sociales, lo primero que aparecía era un video sexual que además no se limitó a quedarse con las redes sociales digitales. Se expuso en mercados de explotación sexual en otros países, sin mi consentimiento. Había gente ganando dinero con ese video sexual que estaba subido a estas industrias de pornografía y que además, bueno, pues no nada más cuando eres víctima de esto, no nada más te viola la primera persona que lo subió, te violan todos con cada
Todos.
like, con cada compartir, con cada me
Claro.
divierte, con cada comentario. No nada más es la persona que se atrevió a violar tu intimidad, sino además todos y todas quienes interactúan con ellos, es como si te pegaran, como si te golpearan sin ni siquiera tocarte. Es
Sí.
como si te violaran sin penetrarte.
Sí. Totalmente. Qué increíble sensación, Olimpia. ¿Y cómo transitaste tú esos días? Perdón, ¿me dijiste eso fue hace cuánto? ¿Cuántos años?
Cuando yo grabé ese video sexual, que tenía 18 años, cuando se empezó a difundir, yo no sé si fue, si lo tuvieron antes, si lo tuvieron después, ¿no? Pero yo me entero, pues yo creo que uno o un año después, yo creo dos, ¿no? No tengo certeza del tiempo, no puedo decirte específicamente en qué
Claro.
momento, porque no lo tengo. Simplemente yo he sido con 18 años, a partir de ese momento fue cuando empieza todas estas
¿Y
condiciones
cuántos
sociales.
años tienes ahora, Olimpia?
30 años.
Ok. Sí, entonces fue hace unos buenos años atrás. ¿Cómo transitaste esos días? O sea, ¿qué hiciste? ¿Dónde te metiste? ¿Con quién hablaste? ¿Te escondiste? O sea, ¿cuál fue tu reacción, tus reacciones ante esto?
Bueno, al principio lo que yo sentía era como que como yo había dejado grabar, entonces pues yo tenía la culpa, ¿no? Entonces, pues, además, todos los comentarios que yo leía eran referentes a eso, ¿no? O sea, ¿cómo la vamos a defender? ¿Quién va a dar un comentario positivo de ella si todo lo que ella hizo fue dejarse grabar? cuando yo intento ir a poner una denuncia a la policía, al Ministerio Público en México, lo primero que me dijeron fue también eso, pues que, oye, ¿estabas borracho? Respondí, no. ¿Estabas drogada? No. ¿Estabas alcohólica? ¿Abusaron de ti?
No.
¿Cuántos años tienes? Le dije, es que ya soy mayor de edad. Híjole, si tuvieras menos de 18 años sería pornografía infantil y eso es un delito. Pero como tú eres mayor de edad y no abusaron de ti, no estabas borracha, no estabas alcohólica, no fue una violación, no fue nada por ti, eso no es un delito en México. Lo que a ti te pasó es tu culpa. O sea, realmente la culpa es lo que corroe absolutamente todo tu sentir, porque tú sientes que, como tú dices, tu consentimiento para grabar, entonces tú das el consentimiento para el mundo de haberte difundido. Y es, hay una situación muy diferente. Yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando tú tienes o das el consentimiento para tener relaciones sexuales con alguien, pues procuras tu espacio. No das el consentimiento para abrir las ventanas y para que todo el mundo te vea en la calle, sino entonces tuvieras relaciones sexuales en la vía pública.
Ajá.
Entonces, en este sentido, al final del día, Internet, las redes sociales digitales forman una parte importantísima, pues ese tercero, porque ahora, después de mucho tiempo atrás, pues obviamente que lo logramos ver, o yo lo logro ver, como una parte importante de reflexión, sin culpar a las víctimas. ¿Qué fue a lo mejor lo que a mí me ayudó y lo que por lo que hoy puedo contar esta historia, por lo que hoy creo que fue el punto de lanza para que yo pudiera irlo entendiendo? Fue un domingo familiar, nos estábamos a punto de ver una película, toda mi familia y yo me sentía culpable, yo me sentía sucia, mala, avergonzada, señalada. Y yo, pues, la verdad, lo único que deseaba pues, era morirme, desaparecer. Yo no quería, me da mucha vergüenza contar esto, jamás me iba a imaginar que lo iba a contar, y mucho menos me iba a imaginar que yo podía decirlo otra vez en frente de una cámara, en frente de auditorios, ¿no? Yo me sentía muy mal. Entonces, fue un domingo, cuando estábamos presentando la película, llegó mi hermano, conocerla en la mano, la aventó a la cama y le dije, mamá, ahí está ese video, y dicen que era de mi hermana, me lo acaban de mandar, y se lo mandaron a toda mi familia por WhatsApp, ¿no? Después de este momento, pues yo me sentía muy avergonzada. Ya había culpado la calle, ya había culpado la escuela, ya habían culpado los vecinos, ya había culpado la policía. Yo que nada más me esperaba una institución, mi familia. Y
Claro.
llegó ese día, ¿no? Ese día, cuando estábamos todos y todas en este domingo, en mi casa, pues mi mamá se abalanza por el celular ya ve el video. Y le dije, mamá, por favor, no lo veas. Entonces, yo siempre digo, imagínense la desesperación de estar en un momento en el que estás a punto tú de ver un video sexual de tus hijos,
Por
¿sí? Sin
Dios.
tu consentimiento, o que tus hijos estén a punto de ver un video sexual de ti sin tu consentimiento. Era, o sea, lo peor que se me podía pasar. Yo le doy la vuelta a la cama a mi mamá, me hinco en sus piernas, y le pido perdón a toda mi familia, digo, sí soy la mala, sí soy todas las cosas que dicen de mí, sí soy la del video sexual, sí soy esa hashtag que me dicen bueno o chinango. Y sí soy todo eso malo, yo me quiero morir, yo quiero esas personas que del país, ya no puedo vivir así. Yo pensé que mi mamá me iba a voltear, que me iba a sacar corriendo de la casa, que me iba a humillar. Yo, y además yo creía que lo merecía, que era lo peor, ¿no? Mi
Claro.
mamá, pese a sus condiciones, pues que tenía mi mamá, pese a una condición de haber vivido, pues no una, una opulencia de vida. La familia de mi mamá, de mi abuela, incluso con condiciones de pobreza, en estas paupérrimas maneras de educación, pues yo esperaba todo lo malo. Pero mamá, a pesar de esas condiciones, ¿no? Y de no saber y de no entender y de muchas otras cosas, me levantó la barbilla y me preguntó si yo quería que este video lo vieran todos y todas. Me dijo, hija, ¿tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas como están burlando de ti, como están haciendo? Y dije, no, mamá, claro que me dijo, hija, ¿tú querías que todos te molestaran y te humillaran como están haciendo? Le respondí que no. Entonces se levantó, le dijo a toda la familia de mi hija, entonces no es su culpa, no es su culpa. Qué vergüenza, me dijo mamá, me dio vergüenza, me daría haber metido un video cometiendo un delito. Dijera, qué horror, mi hija es una delincuente, y hay un video. Que me dijeran, tu hija es una corrupta, ¿no? Qué horror, mira, hay un video de mi hija corrupta, qué vergüenza. O que me dijeran, tu hija se dedica a la explotación de animales, explota perritos, perritas. Yo dijera, qué horror, mi hija se dedica a la explotación, es una delincuente. Te pego un video de tu hija, desnuda, un video de ti. Entonces me dijo la siguiente frase, que así me lo dijo, así lo voy a mencionar, y así es como yo empecé a entenderlo en un proceso largo, pero así lo entendí. Me dijo, mi amor, me dijo, mi vida, Todas y todos cogemos. Tu hermana coge, papá coge, tu prima coge, la gente de afuera coge, todas las personas tienen relaciones sexuales, mamá, hasta yo las tengo. La diferencia es que a ti te ven hacer. Eso no te hace una delincuente ni tampoco te hace una mala persona. O luchas porque tienes derecho a la identidad. O la
Wow.
primera persona que yo, que fue la primera persona que a mí no me culpó, fue el primer lugar donde yo me sentí segura. Y fue justo eso lo que evitó que tal vez yo atentara realmente contra mi vida. Entonces, yo cuento esto porque, al igual que yo, tal vez ahorita hayan muchas niñas, mujeres, mamás, papás que están escuchando este podcast, compañeras que están escuchando el podcast y que desgraciadamente no tuvieron las mismas condiciones que yo. Si fueron juzgadas principalmente por su familia, son juzgadas principalmente por las personas que no deberían de juzgarlas, por una condición machista, por una estructura de pensamientos en donde siempre que es sexual es culpa de las mujeres, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, conociendo más casos a más mujeres y cuestionándome sobre por qué eso no era un delito en mi país, es que iniciamos lo que hoy se conoce como la Ley Olimpia.
¿Y cómo la iniciaste? ¿Cuál fue ese primer paso? Primero, el maravilloso apoyo de tu familia, obviamente que fue importante, bueno, para continuar la vida, como dices tú. ¿No? ¿Qué es que estabas estudiando en esa época? ¿Ibas a la universidad? ¿Ya te habías graduado? ¿Qué hacías?
Sí, no, iba a la universidad y estudiaba derecho, después dejé esa carrera, estudié teología, después dejé esa carrera, fue un vaivén en mi vida por estas circunstancias, ¿no? O sea, cada vez que llegaba a un espacio y volvían a publicar ese video, como que yo trataba de insertarme socialmente, pero cada vez que lo publicaban, dejaba yo esa escuela, o dejaba ese lugar, o me cambiaba de lugar de vivir, incluso porque no eres de eso, o sea, vives con eso, es como tener un tatuaje siempre que te estigmatiza el cuerpo, la cara, la piel, el nombre, todo te estigmatiza. Y cuando para dejar a un lado el miedo, tienen que pasar muchas condiciones y tienes que entender principalmente pues que no tienes la culpa, a pesar de que el mundo entero se empeña en culpar a las víctimas, ¿no? Entonces, yo lo entendí primero viendo más casos, o sea, estudiando más casos, diciendo, ¿cómo es posible? O sea, yo tenía un video sexual, pero había mujeres en las cuales, por todo, que por si sus cejas, que por su color de piel, por todo tipo de discriminación, es que eso es injusto, a mí no pueden decir que me deje grabar. Pero a esta niña que le pusieron una cámara escondida en un barrio técnico, pero a esta otra que le pusieron una cámara escondida mientras se bañaba, su mismo esposo, o a esta otra mujer que la
Wow.
videograbaron cuando estaba sentada en un restaurante y pasaron un celular por debajo de la espalda sin que esas mujeres se den cuenta. O sea, esas mujeres, ¿qué culpa tienen? Fue como el primer cuestionamiento. Dijo, ok, yo, va, o sea, para el mundo yo soy la culpable, pero no me dejé grabar. Y ellas, las que ni siquiera eso, entonces fue como una rabia colectiva en la cual obviamente tenía algunos conocimientos básicos de lo que significaba una laguna de ley o un lexicon jurídico. Yo tenía conocimientos básicos de que efectivamente mientras no haya un delito integral, pues no puede haber al menos justicia del Estado. Y también sabía que lo que no se nombraba no existía. Yo soñaba y anhelaba con hacerle entender al mundo. Lo primero fue una lucha contigo mismo. O sea, le creo que la primera lucha fue la de una. Entender que no es tu culpa, que tu cuerpo desnudo no es un delito, que tu cuerpo desnudo no es una violencia, que no tienes tú por dónde esconderte. O sea, cuando hay un robo, cuando tú eres víctima de robo, se esconde la víctima, se esconde el posible delincuente, se esconde el posible delincuente. ¿Por qué en las cuestiones sexuales te acosan y a las mujeres nos culpan cómo vamos vestidas? ¿Te violan porque te emborrachaste?
Tal cual.
¿Abusan de ti sexualmente? ¿Para qué fuiste a la fiesta tan tarde? ¿Difunden de ti un video sexual? ¿Para qué te dejaste grabar? Entonces nos damos cuenta que la tendencia jurídica es sumamente machista. Cuando es otro delito, mientras sea un delito sexual y la víctima sea mujer, siempre vamos a ser culpables, aunque la ley diga otra cosa. Es una condición social de apertura a volver a revictimizar a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, aunque es una violencia que le pueda pasar a hombres y a mujeres, es necesario reflexionar que no es lo mismo la difusión de un cuerpo desnudo de un hombre en Internet a la difusión del cuerpo desnudo de una mujer, tanto que los hombres salen a la calle y se hacen pis en cualquier lugar, y así conocimos un pene en las niñas, tanto que pues se bajan los pantalones y se meten en pelotas o hacen el baño entre ellos y no se tapan como nosotras. ¿Por qué? Porque esta secrecía de nuestros cuerpos ha agravado, ¿no?, y perpetuado una condición de, pues, de hacer tabú y hacer estigma nuestra sexualidad. Y esto quiero también aclarar, lo que no significa que el movimiento que hemos impulsado sea justamente para hablar de la libertad, sino hablar de los riesgos, ¿no?, que toma y la responsabilidad que toma además las empresas sociodigitales, ¿no? Y también la cuestión de nuestra sexualidad. Hoy en día ninguna mujer que haga sexting me parece que es culpable. No debe haber culpa en ningún hombre y una mujer que haga sexting. Lo que sí creo que hay que reflexionar es si hacemos este sexting por placer o para complacer, que sería una gran diferencia. Saber si tenemos las medidas de ciberseguridad adecuadas, es algo que queremos nosotras, que es algo que realmente nos gusta a nosotras, y preguntarnos por qué nos gusta. Desgraciadamente, muchas de las tendencias que experimentamos las mujeres que hemos hecho sexting, pues es el riesgo de poder ser exhibidas en internet, pero por ninguna circunstancia será nuestra culpa. Y dejar todavía más en la mesa el hecho de entender que el sexting no es como rasurarse las piernas. O es algo malo, es algo bueno, no, es algo que tú decides.
Claro.
Pero bajo esta condición de decisión, entendamos todos los factores políticos, sociales y económicos que hay en el vello de las mujeres. ¿Qué es una mujer bella para la sociedad? Una mujer que es delgada, con ciertas condiciones de tres tipos de belleza y sin pelo. La pregunta para todas las que escuchan este podcast: mediante los meses que duró la pandemia de COVID-19, ¿todos los días te rasurabas, aunque no salieras a la calle? ¿Todos los días agarrabas un rastrillo y te rasurabas las axilas, las piernas, todo? Casi la respuesta general va a ser no. La
Claro.
pregunta es: ¿por qué no lo hacías? ¿Por qué no salíamos a la calle? En realidad estamos contentas con nuestros pelos, porque es normal, es natural. Solo que hay una tendencia social que se nos dice que ser bonita significa esto. Entonces no hacemos cosas con placer, nos irrita la piel, nos condiciona. Hacemos cosas para complacer una política que dice que es por mujer. Entonces, en este ejemplo, yo pongo al sexting. Realmente hacemos sexting porque queremos, y va ese mensaje
Buena
para las
pregunta.
adolescentes, para las niñas, sobre todo para las adolescentes. ¿Realmente tú haces sexting porque quieres? ¿O hay una serie de factores que te dicen: vamos, mira, empodérate, este sexy, haz esto? Ojalá el mercado no pusiera como única oferta para las mujeres, o para las buenas mujeres para el mercado, que nos empoderábamos a través de nuestros cuerpos, que nos empoderábamos soñando con ir a la luna, que nos empoderábamos soñando con ser arquitectas, con ser dueñas de nuestras propias empresas, con ser dueñas de los espacios digitales, que además son liderados por hombres, por ejemplo, de ser dueñas del conocimiento. Es una tendencia histórica que se nos ha negado a las mujeres y se nos ha condicionado solo a vernos como objetos sexuales y no como sujetas de derechos. Esta reflexión no es para nada, pero para nada, en una condición moralina, porque ojalá todas las mujeres tuviéramos derecho a nuestra erotización. Muchas de nosotras ni siquiera se nos explicó dónde estaba nuestro clítoris. En
Sí,
este
bueno,
mundo
te
se
voy a
nos corta el
decir.
clítoris a las mujeres.
Hace poco salió un artículo en el New York Times, o sea, diciendo que el clítoris es algo que no se estudia cuando se estudia medicina.
Claro.
Imagínate tú, no se explica. Entonces, es increíble que hoy en día salgan médicos a decir, no, nosotros no nos hablaron mucho del clítoris y tuvimos que aprender solos porque en la universidad no se hablaba de eso. Todavía, en esta época, Olimpia.
No, bueno, incluso nuestras trompas de Falopio, ni ustedes sabían que nuestro cuerpo de las mujeres siempre ha sido un territorio de conquista. Las trompas de Falopio se llaman así porque las descubrió un doctor, el doctor Falopio. Es una estupidez. Ahí estuvieron siempre, solo que
Sí.
es como en México, lo descubrió Cristóbal Colón. No, no lo descubrió. Ah, ya
Ahí
existíamos,
estaba, claro.
ya teníamos una identidad, solo que otra vez desde una condición de poder se nos impone principalmente a una población, ¿no? Que ha
Oye,
supuesto, ¿no?,
Olimpia, tú
minoría
sabes que
esa situación.
te quería preguntar, ¿cuál fue el cambio, o sea, de ese sentimiento, de esa sensación de miedo, de culpa, de huir de los lugares cada vez que se daban cuenta que eras tú la del video o se veía el video? ¿Cómo cambiaste como que del miedo a la valentía? O sea, de no irte más, de no huir más y encararlo. ¿Qué te hizo? ¿Qué herramientas personales utilizaste y qué te hizo hacer ese cambio?
Yo creo que el primer reto, como lo mencionaba, era entender que no tenía la culpa. O sea, Yo sabía que aún así navegando en cuenta corriente, hoy en México a lo mejor ya es un poquito más identificable esta violencia, que tiene un nombre, violencia digital, pero al menos en mi viaje por otros países en América Latina, incluido Estados Unidos, no es todavía que se hable mucho del tema, entonces todavía existe un debate si es porno, venganza, ¿no? O violencia digital. Para nosotras no es porno ni es venganza, decirle porno sería justificar estas acciones de violencia, decirle venganza sería revictimizar a las víctimas. Creo que bajo ese principio es como yo entendí que por qué tenía yo que esconderme, o sea, por qué tenía que ser yo la que tuviera miedo. Creo que cuando descubro, ¿no? En el quehacer de estudiar, pues de analizar, de leer leyes, de leer muchas cosas, de entender lo que me estaba pasando a mí misma, fue cuando descubrí que era sumamente injusto que yo tuviera que esconderme. Entonces dije, bueno, la primera justicia me la voy a hacer a mí misma con no esconderme, con su luchar, aunque sea la única persona en todo mi país a lo mejor que pensara así, pero encontré aliadas en todos lados, más mujeres que pensábamos igual y decidimos unirnos para hacer fuerza. Y hoy la seguimos haciendo la lucha en diferentes lugares, en diferentes países, en donde no solamente luchamos por una legislación, luchamos por una educación digital, por un alfabetismo digital, por no solamente tener acceso a Internet, sino la dominación de Internet de las niñas, de los niños, de los adolescentes, la reflexión incluso de los hombres. No nacen machistas, nos hacemos machistas, no nacemos violadores, nos hacemos violadores. No nacemos agresores, nos hacemos agresores. Entonces, en ese entendido, creo que un punto de reflexión importante, primero fue mi mamá, por supuesto, y mi familia. Segundo fueron las mujeres que conocí, que al igual que yo había vivido estas mismas condiciones, pero a diferencia de mí, no habían tenido el apoyo de su familia. En tercero, creo que algo que detonó justo que no solamente fuera una legislatura, sino un movimiento político, fue el movimiento feminista en México, que me enseñó a ver, sí, así es mi cuerpo, así es mi cara, esas son mis estrías, esas son mis lonjas, ese es mi color de piel, esos son mis pelos, o sea, esto soy lo que yo significo y no tengo que tener miedo de lo que yo significo. Entonces, a raíz de eso, pues ir entendiendo que es una lucha, primero con uno misma y segundo con hacer reflexión para la sociedad.
Olimpia, ¿y dónde fue el primer, cuál fue el primer lugar donde te paraste a hablar de esto en voz alta? ¿Dónde fue? ¿En un canal de televisión? ¿En una plaza? O sea, ¿cuál fue ese primer momento donde salió de tu boca públicamente lo que te había sucedido y comenzaste tu lucha porque esto se convirtiera en una ley?
Fue en Puebla, fue en un evento en el que había una como, olvidarte el nombre, pero era como un congreso de iniciativas, había políticos, había personas, había pues gente de todos los estratos sociales en una agenda legislativa, para la formación de una agenda legislativa. Yo no había pensado en decirlo, yo solamente quería hablar de la problemática, pero sí tenía todas las capturas de pantalla, los mensajes. Ahí mismo había personas que habían difundido un video que yo no había visto cómo se habían expresado de mí. Como que me dio eso, como que yo ya había entendido que era culpable y eso me dio como la fuerza para encararlos públicamente. Entonces, justamente cuando yo los encaro públicamente, cuando yo digo vergüenza a ustedes y aquí están sus nombres y sus caras. Ustedes sí cometieron un crimen, ustedes sí cometieron un delito, ustedes sí cometieron un mal a alguien. Mi cuerpo eso no le cometió mal a nadie. Fue como que me dio la gana de haberlo dicho públicamente. Sí, soy yo la he decidido sexual. Y a partir de que yo lo hice, y a partir de que yo lo dije, bajó en una forma considerable el acoso. Bajó, o sea, como que decían, yo creo que en la mente de los agresores era. ¿Ya qué le vamos a estar diciendo? Si ya lo dijo ella misma, ¿qué le vamos a afectar si ya ella misma lo está haciendo? Y eso yo lo llamo cuando el miedo cambia de bando, ¿no? O sea, cuando el miedo cambia de bando, entonces empieza una forma también de tener justicia. Y justicia ya no me la dio el Estado, ¿no? La justicia me la dio mi mamá, me la dio mis amigas, mis compañeras de lucha, y me la di yo cuando decidí utilizar ese miedo, cambiarlo de bando y comenzar a ver la historia de manera diferente.
Wow, qué increíble cuando comienzas a contarte la historia diferente, totalmente, y ponerle también la culpa a los otros, quitártela tú de encima. Ahora, qué importante, Olimpia, es, aunque es difícil y pareciera imposible, qué importante pararse y hablar desde su verdad, no importa lo dolorosa que sea, y poder sacárselo del pecho y poder denunciar. O sea, qué poderoso es poder cuestionar las cosas que nos pasan y decir, no está bien. Esto no me está haciendo sentir bien. Aquí hay algo que no es correcto. Y no quedarnos con eso, porque ¿cuántas veces nos quedamos con esa Olimpia? Como con el atropello, con el, bueno, mejor me quedo callada para que esto no se ponga peor o para que no haya consecuencias, no vaya a ser que al otro, tú sabes, tantos ejemplos, ¿no? Que hay. Esto es, me imagino que también lo están
Claro,
pensando las mujeres que están
sí,
escuchando. Pero qué
además de que
poderoso.
se nos educa bajo esta premisa de calladita cada vez más bonita, no grites, no hables, cállate,
No
o sea,
incomodes,
cállate,
apaga tu
o
luz.
sea, a las mujeres se nos educa, ¿no? A las infancias se nos educa, incluso desde las infancias se nos provoca a hacer cosas que no queremos. Ejemplo, saluda a tu tío. ¿Cuántas de nosotras saludamos a un tío que era morboso con
Morboso,
nosotras y
sí.
nos
Sí.
obligaba a saludarlo? O sea, ¿cuántas niñas no crecimos viendo un calendario de una mujer semidesnuda y que nos enseñaron en nuestra mente, en nuestra psique, a entender que esa mujer que está en ese calendario, así es como debe ser una mujer? ¿Cuántos niños no fueron a una vulcanizadora a cambiar la llanta con su papá y vieron un calendario de un hombre semidesnudo? Ninguno. Entonces,
Nadie.
creo que hoy en día, cuando dicen, bueno, ¿y qué pasa con las niñas que solitas se suben las fotos? ¿Y qué pasa con las niñas que solitas tienen una página de sus fotos?
No, sí, que bailan
Entendamos
sexy y todo, exacto.
a esas niñas como un constructo mismo y un reflejo mismo de una sociedad patriarcal y machista a la que nos ha enseñado principalmente a las niñas que somos veneradas, somos laiqueadas, somos aplaudidas cuando cumplimos los estereotipos y las reglas de belleza que dicta esa sociedad para complacer a los hombres. ¿Cómo no vamos a grabarnos bailando o haciendo cosas sexys si desde chiquitas se nos enseñó que ese calendario así es como es una mujer? Si cada vez que abrimos un comercial siempre se entiende con una mujer estereotipada que cumple ciertos estereotipos de belleza. ¿Cómo no? Si cada vez que abren una tienda comercial encontramos a mujeres desnudas bailando para llamar la atención. ¿Por qué nuestros cuerpos objetivizados llaman la atención? Porque así es como nos ha enseñado en la cultura porno a ver los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales y no como sujetas de derechos. O sea, hay una desproporción muy grande en cómo
Sí.
actuamos culturalmente, lo que provoca, por desgracia, que la mayoría de esas niñas, aún con su consentimiento, las mujeres, aún con su consentimiento, ese consentimiento no sea libre, ni autónomo, ni independiente de una cultura o una industria que nos condiciona a hacer con base al placer sexual masculino.
Claro, pero bueno, ¿cómo se cambia eso, Olimpia? Hay tanto trabajo para hacer, o sea, o no cambiarlo, pero por lo menos hacer conciencia, digamos, porque eso es un cambio de mentalidad.
Sí. Que duele, que no lo entiendes, que te confunde. Dices,
Sí.
¿cómo? Pero si entonces yo tengo libertad sexual y es mi cuerpo y hago lo que quiero, entonces sí, yo creo
Claro.
que todas tenemos derecho a erotizarnos y todas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad, pero hay una desproporción. Iniciando con lo que tú dijiste, ni siquiera se habla de nuestro clítoris como el único órgano sexual humano dedicado única y exclusivamente al placer. Todavía le decimos pipi, cucarachita, la vagina, piolincito al pene, empezando con la educación sexual, sin tabú, sin estigma, empezando con no confundir esta situación, además, que pareciera moralina. Dijeras, es que, ay, no, quiere libertad sexual, pero a la misma vez dicen que no hay sexo inseguro en una red patriarcal. Es que vayamos a la raíz, no bajo una cultura abstencionista, sino una cultura así de libertades, pero cuestionándonos si esas libertades no están siendo inculcadas en la industria. Creo que tenemos derecho a la erotización, a nuestra sexualidad, desde nuestras pubertades, como niñas, como mujeres, como personas, como seres humanos y humanas, pero alejados de la industria de la explotación. ¿Cómo aprendemos a tener sexo? Por la industria de la explotación. No se nos dice, no se nos dice si nos tocan aquí o acá. No llegamos a acuerdos, no podemos decir, oye, me gusta que me beses aquí, no me gusta que me beses acá. Nadie se nos dice llegar a acuerdos desde nuestra autonomía. se nos enseña
Sí, no
cómo debería de
sabemos.
ser nuestro placer.
Es
Entonces,
así.
creo que lo primero
Bueno,
es la
y
reflexión.
aprendemos de nuestro cuerpo y a tocarnos a través del hombre también. O sea.
Y a través de los años, hasta que cumplimos 30, 40 años, sabemos qué es un orgasmo.
Sí,
Hay
es
mujeres en
complicado.
México que tienen 14 hijos y que ninguno de sus hijos tuvo un orgasmo. O sea, qué desgraciado para la vida íntima, principalmente en las mujeres. Eso no significa que no le pueda pasar a los hombres, eso no significa que no es una violencia que puedan vivir los hombres, pero
Sí.
de manera reflexiva es importante que entendamos que no en las mismas proporciones ni en las mismas condiciones.
Estamos de
Por
acuerdo.
eso es que debe de ser visto desde una perspectiva mucho más justa. Entonces, en ese sentido, para responder la pregunta, lo primero que necesitamos es educación. Educación sexual integral, alejada de tabús, cuestionando un sistema patriarcal, de un sistema que se nos ha obligado tanto a mujeres y a hombres a cumplir ciertas condiciones. ¿Cómo afecta la violencia machista y patriarcal a un hombre? Desde el momento que se les impide sentir, no llores, no seas niña. Se nos pone desde esa oración a decirle a un hombre que solo los sentimientos que son natos de un ser humano, él es un ser humano, pueden ser de las mujeres. Y entonces son hombres que crecen pegándole a las paredes, pegándole a las mesas, no
Claro.
yendo a terapia, no condicionando su salud mental.
Sí.
Entonces, quiero que entendamos que yo también lo entendía a lo largo de los años. No es algo que yo diga, uy, yo soy súper maestra en esto. No, hombre, lo entendí a raíz del movimiento, a raíz de las
Oye,
lecturas,
Olimpia,
de las reflexiones.
y otra cosa que te quería preguntar, desde que lo hablaste por primera vez y cuando empezaste a agarrar, me imagino, confianza y lo seguiste hablando, se te acercaban mujeres, comenzaron, me imagino, a unirse. Es que es tan poderoso cuando de verdad, o sea, salimos y hablamos desde lo que nos pasa, porque yo he aprendido que he estado muy lejos de vivir lo que tú viviste, Olimpia, y me da vergüenza que lo hayas tenido que vivir y siento empatía. Y te abrazo y lo siento muchísimo. Pero bueno, como una frase que yo escuché, que del dolor se construyen cosas buenas. Y lo que tú has construido a partir de tu dolor, pues ha sido algo que no solamente te protege a ti, sino que protege a millones de mujeres, porque no solamente en México, sino en otros países. Pero una de las cosas que yo he aprendido cuando uno habla de lo que le pasa es que uno no se siente solo. No estás sola en lo que te está pasando. Entonces, quizás en esa soledad donde tú estabas y hablaste, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue la reacción de las mujeres? ¿Comenzaron a acercarse?
Sí, se empezaron a acercar mayoritariamente mujeres, también hubo hombres, por supuesto, pero mayoritariamente mujeres. Y pues fue como ir construyendo poco a poco. Primero hicimos Mujeres contra la Violencia Digital, después fundamos el Frente Nacional para la Autoridad, hoy en día Defensoras Digitales en diferentes estados de México y también ya en Argentina, en Ecuador. Y bueno,
Se ha
pues
implementado la ley Olimpia en Argentina y en Ecuador.
sí, ya la presentamos. Está por
Ah,
aprobarse, estamos
wow.
esperando que en este mismo año legislativo para Argentina y el próximo año legislativo para Ecuador pueda ser aprobada. Y además, bueno, yo también estuve recientemente en un encuentro con diferentes víctimas de otros países en California, Los Ángeles, en donde hay una tendencia ya para ciertas legislaciones en el Reino Unido, en mismo Estados Unidos y otras, digamos, iniciativas en conjunto. Que hemos estado reflexionando en todo el mundo.
¿Y qué debería hacer, Olimpia, una mujer que está pasando por esta situación? O sea, ¿cuáles
Bueno.
son los pasos a seguir? En ese sentido, en México, se implementa en todos los estados de México, o sea,
Sí,
en
en
todo el
todos.
país.
Sí, en todo el país. Bueno, primero que sepan que aunque ya existiera una reforma en todo el mundo, digamos que existiera un delito en todo el mundo, aún así, siempre es necesario muchas otras cosas más. No es la panacea, no es la varita mágica, la ley ya no es tampoco ya un cambio de raíz. O sea, hay que entender que va poco a poco, ¿no? Lo primero que debemos entender es la salud mental. O sea, el primer paso es la contención emocional. Una víctima no sabe que es víctima. Una víctima de esta violencia no sabe que es víctima. Nos sentimos culpables, nos sentimos señaladas. Sentimos que no merecemos ayuda porque nosotras provocamos, entre comillas,
Claro.
lo que nos está pasando. Si estás cerca de una persona que es víctima de esto, si tú eres víctima, lo primero que tenemos que entender con mucho amor, con mucha delicadeza tus sentimientos, a no desvalidar tus sentimientos, es que tú eres una víctima, pero vas a ser una sobreviviente de esa violencia. Que no fue tu culpa, que tu cuerpo desnudo no es un crimen, que tu cuerpo desnudo no es un delito, que tú, ¿de qué tienes que pedir perdón? De no tener educación sexual, que levanten la mano quienes de las personas que te señalan tuvieron educación sexual. ¿De qué tienes que pedir perdón? De no tener educación virtual, ¿cuántos de los que están escuchando este podcast tienen herramientas de ciberseguridad para saber si sus sistemas operativos son realmente eficaces o no? ¿Cuántos tienen protocolos en caso se les pierda su celular? ¿Cuántos de ustedes tienen sus alertas de inicio de sesión para todas sus redes sociales? ¿Por qué entonces culpamos a una víctima de no tener seguridad digital si nosotros mismos no la tenemos? Solo que es sexual, ya que le metemos tabú y estigmatización a su cuerpo. ¿De qué tenemos que pedir perdón nosotras, no? ¿Quién tendría que pedir perdón? Creo que lo primero es la contención emocional, antes incluso que la denuncia y antes incluso de todo. Paso número dos, guardar las pruebas, guardar las evidencias, links, screenshots, capturas de pantalla. Es muy necesario que además tengas elementos de ciberseguridad, que cierres todas tus sesiones, que revises todos tus dispositivos, que cambies las contraseñas, que actualices tu teléfono celular, que por favor cambies sus contraseñas, incluso desde tus correos electrónicos, tus redes sociales, que limites el acceso a tu información personal, de tus redes sociales digitales, que pongas seguros y que actualices además o pongas la programación de inicio de 2 pasos en todas tus redes sociales digitales y además decidas sobre tus fotografías públicas para poder mermar un poquito las condiciones de afectación, ¿no? Y en tercera es pensar qué quieres hacer. ¿Yo qué quiero hacer? O sea, difundieron de mí un video sexual o me amenazan con difundir, son dos supuestos diferentes. O yo sé que tengo y tengo miedo que alguna vez lo publique. Bueno, en el primer supuesto difundieron entender cuál es el origen de la difusión. ¿A quién fue la primera persona a la que le enviamos o cómo fue el origen para ellos? Pueden ser muchas cosas. Pudo haberse perdido el teléfono celular y fue desde un teléfono celular. Pudo haber sido que dejaste tu sesión abierta y desde ahí sacaron. Pudieron haberte metido un malware. De repente hay muchos malware diciéndote, oye, eres tú la de este video. Y aunque no hayas compartido con nadie, ese malware te mete a tu telefonía, te mete a tus redes sociales y bajan fotografías que tengas en tu nube. Por ejemplo, que no le mandaste a nadie, que un día tú misma te tomaste y te subes por ese medio de ese malware. O sea, ya hoy la industria para poder incluso robar esas fotografías, hacer imágenes reales o alteradas, sí, está generando mucho mercado porque hay clientes que piden nuestros cuerpos, ¿no? Entonces hay que entender qué quieres hacer tú, cuál es el origen de eso. Ya que una vez identificaste que el origen fue mi expareja, eso sería lo más fácil. Además, tengo identificada físicamente a mi pareja, sé quién es, tengo las pruebas para que él o esa persona, no él o ella, puedan, porque aplica para ambas personas, pueda ser judicializado. Bueno, pues que decidas si tú quieres levantar una denuncia, al menos en México, ¿no? Sobre esta violencia, sería bajo el delito de la violación a la intimidad sexual en el artículo 199 del Código Penal Federal de México. Pero también hay algunas acciones en algunos otros países, como en Estados Unidos, como en algunos países de América Latina, ¿sí? En donde se equipara la violencia a algún otro delito. Es equiparable, no es integral, pero es equiparable. Pero con poner tu denuncia, con poner tu denuncia, ¿ya todo está solucionado? No. Hay que recordar que es un proceso y que desgraciadamente la impunidad es alta. Que con poner tu denuncia vas a lograr que tengas al menos tres cosas. Uno, un sustento jurídico. Dos, la protección por parte del Estado. Y tres, medidas de seguridad que puedan aplicar por parte del Estado. Hay que entender que además Ley Olimpia pide como una medida de actuación para la víctima es que se bajen, se bloqueen estas imágenes. En algunos estados, como la Ciudad de México, según la Fiscalía de la Ciudad de México, se ha logrado
Qué importante.
casi en el 100% de los casos el bajar los contenidos, pero todavía existe una laguna grande. No están obligadas las empresas sociodigitales a colaborar debidamente o
No están
jurídicamente, no lo
obligadas.
están. No, no están obligadas, ¿no? Hay que entender que también es un debate que tiene que haber sobre una ley de ciberseguridad. Y hay que entender también que es un debate más allá de esto, ¿no? Desgraciadamente también en países con una economía pues muy diversa como la que vimos en condiciones de pobreza extrema como la que vimos en México, también puede ser una tendencia a la violación a la libertad de expresión, ¿no? Entonces por eso es importante que se reflexione bien, que se debata bien, que se acote bien cuando haya violación a la intimidad sexual. No hay libertad de expresión Si tu libertad de expresión está dañando a alguien, los derechos humanos no son inalienables. O sea, son inalienables, perdón. No puedes tú decir, es que yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión publicando esa fotografía cuando
Haciéndole
esa
daño
fotografía
al
le está
otro.
dañando a alguien, ¿no? Entonces,
Claro.
hay mucho debate porque para nosotras, pues, hoy la legislación es apenas la punta del iceberg de muchas cosas que tienen que hacer, como si tu agresor está en otro país, como si la plataforma en donde te publicaron pues no está debidamente organizada para poder bajar o bloquear el contenido. Pero también hay algunas otras cosas que no necesariamente son jurídico-penales del Estado. Hay algunas otras herramientas como Stop NFT 1.1 o 1.II, que es una plataforma por parte de la empresa Meta, o es una alianza para poder bajar tus contenidos íntimos, que antes se llamaba Nunca sin mi consentimiento, que aplica solo para las empresas de Meta. Sí, hay también algunas otras organizaciones, sobre todo en algunos otros países en
No
Europa, que se
sabía.
dedican a bajar los contenidos, ¿no? Y también tú puedes desindexar los contenidos. No todos son desindexables, es una obviedad, pero tú puedes solicitar a la misma empresa, digamos, al mismo mercado de explotación sexual, que se baje ese contenido, siempre y cuando esta, digamos, esta plataforma en HTTP o en alguna otra, digamos, plataforma digital o espacio digital tenga pues la apertura a este cuestionamiento. Yo incluso Olimpia así logré bajar mis contenidos, solo que lo jurídico ayuda mucho. Yo con base al artículo tal solicité a la empresa que se bajara. Pero mientras no haya un delito que perseguir, una violencia debidamente delineada en la ley, sí, pues lo que no se nombra no existe.
O sea,
Por eso la
Olimpia, te
importancia.
tardaste años para poder bajar ese
Claro,
contenido.
sí, por supuesto, muchos años. Aprendes a
Wow.
vivir con eso. Una víctima de ese tipo de violencia puede salir. Además, aunque me haya tardado años, eso no significa que no alguien no lo pueda volver a subir. O
Claro.
sea, es una lucha constante. Incluso el estar contando este caso en este podcast, a lo mejor 99% de 100 personas digan, qué horror, si hay que hacer conciencia sobre la violencia digital. Qué horror, si es cierto. Mientras a mí me mandaron este pack, esta nude, esta foto, esta mujer se puede estar suicidando por mi culpa. A lo mejor hay gente que está reflexionando eso, pero a lo mejor uno o una reflexiona, a ver, busca el video, a ver si está. O sea,
Exacto.
siempre que hablas de tu historia, también tú misma, pues estás desgraciadamente volviendo a vivir lo que te pasó y
Wow.
siempre tienes este miedo de que alguien más lo malentienda. Pero a diferencia de hace años, hoy al menos yo ya no me siento esa Olimpia, ese video sexual. O sea, hoy en día yo soy solo Olimpia y si cuando me buscas en internet ya no aparece el video sexual, yo ya aparece Olimpia, la de la ley Olimpia. E incluso a mí, la misma
Wow.
ley Olimpia, sin pertenecerme a mí, me dio justicia aún sin el Estado, ¿no? Entonces, me parece importante que hablemos, que gritemos, que nos organicemos desde el amor entre mujeres, que tanto se nos ha negado además,
Sí,
¿no?
sí.
Desde la comprensión, desde el sentirnos, desde el validar nuestros sentires como personas, y de luchar para que lo que no fue para mí, lo que no es para nosotras, lo que no fue para nosotras, sea para ti, sea para tus hijas, sea para ellas, sea para que nos escuchen, no les vuelva a pasar a una persona más lo que en algún momento a nosotras nos pasó.
Qué bonito eso, Olimpia, que te sientas ahora, antes te sentías sola, apartada y aislada del mundo y ahora poderte sentir como parte de un todo, que puede hacer más por las que vienen atrás. Oye, Olimpia, ¿tú tuviste ayuda psicológica en este proceso? O sea, ¿hiciste
Sí.
terapia?
Al principio no, al principio no es algo que te instruyas, ¿no? Tiempo después sí, por mí misma, obviamente. Y
Sí.
además porque pues mi vida la he dedicado al movimiento, la he dedicado a la lucha. Yo me dedico a dar conferencias, a dar talleres, a armar exposiciones en las cuales podamos hacerle entender a las personas sobre la educación digital, sobre la educación sexual integral en los espacios digitalizados. Y bueno, pues a raíz de eso, pues claro que tengo mi psicóloga, hacemos grupos de autoayuda entre nosotras, nos reunimos seguido de manera virtual y física para poder hablar con vivo, diario, al menos con una mujer que había sido víctima de este tipo de violencia, y tratamos de encontrar herramientas desde la autonomía, primero de nosotras mismas, y encontrar pues algunas condiciones que nos puedan ayudar mutuamente, ¿no? Ha sido también una reflexión colectiva, ¿no? Claro que ha ayudado mucho en psicóloga, claro que ha ayudado mucho la terapia, pero también ayuda mucho a luchar, ayuda mucho a hablar, ayuda mucho la colectividad entre mujeres.
Oye, Olimpia, esto es una. Las reinvenciones vienen un poco obligadas, pues, porque uno no se para un día y que, ay, hoy me voy a reinventar. No, las reinvenciones vienen cuando ya no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Y a ti te pasó eso. No podías seguir viviendo con ese estigma, sintiéndote culpable. Y por supuesto, hubo este proceso de reinvención empujada por la vida, porque si no, no había otra manera de vivir. ¿Qué dejaste atrás? Cuando uno se reinventa, yo siento que deja mucho de uno atrás para poder sacar esta nueva persona, esta persona en la que te quieres convertir. ¿Qué dejaste de ti atrás?
Bueno, yo creo que, pues, yo creo que dejé muchas cosas y se renovaron. O sea, dejé unos miedos y tengo otros, ¿no? O sea, soy un humano. Dejé unos miedos como el miedo en el cuerpo desnudo, pero al final del día siempre aprendes a vivir con esta condición de saber que hay una huella de ti en Internet, ¿no? Hay una huella negativa para el mundo en Internet, ¿no? Y para tu ser. Pero dejé atrás el hecho de creerles. O sea, dejarles de creer que yo tengo la culpa, dejarles de creer que yo debo de ir mal, dejarles de creer que se va a acabar la vida, dejarles de creer que ya no puedo volver a amar, dejarles de creer que ya no puedo salir a la calle, dejarles de creer que mi cuerpo es un crimen, dejarles de creer que yo me tengo que esconder. El dejarles de creer todo lo que se me hizo creer con base a ese video sexual, ¿no? Entonces, el no creerles a todos sus perpetuadores, el solo creerte a ti misma o empezar a entenderlos de sus propia subjetividad y amor es creo que lo que no sé si dejé atrás, pero lo que aprendí, no sé si para mí sea la palabra dejé atrás, pero lo que aprendí es a iniciar a amarme. Es algo que no te enseñan como persona, amarte. Tampoco es como que yo diga, uy, yo salgo todos los días a la calle y me esperamos todos los días. No, siempre tenemos construcciones, somos seres humanos que vivimos. Además, vivir en México todos los días con las cifras que vivimos, 12 mujeres asesinadas al día, vivir en este mundo en que cada segundo hay mujeres acosadas sexualmente, o sea, es una condición diferente. Y aprendí a tener mucho más conciencia de mi existencia como mujer, que es algo muy diferente, no como ser humana nada más, sino darme cuenta de mi existencia como mujer y comenzar a hacer un poco de justicia. No solamente para mí, entendí que cuando luchas tú, no solo te salvas a ti, lo salvas a todas, te salvas tú, pero salvas a una generación completa. Al momento de luchar, piensa uno que cuando vas y denuncias, o cuando vas y hablas, o cuando vas y encaras, crees que solo es para ti, ¿no? Alguien más va a estar escuchando, pues ella lo dijo, ella habló, y entonces una sororidad silenciosa que vivimos las mujeres históricamente a raíz de las luchas que se hacen individuales, pero que terminan permeando en los colectivos.
Qué belleza. Me encanta lo que dices, Olimpia. Increíble todo lo que se tiene que vivir para entender ese tipo de conceptos y bueno, para darlo todo a todas y que se procure la justicia, que cuando hay justicia, pues nos abarca a todos, ¿no? No una sola persona. Olimpia,
Claro.
si hay alguien que se quiere comunicar contigo, con la organización, ¿a dónde escriben? ¿Cómo se pueden contactar?
Bueno, es importante decirles que no nos damos abasto para atender casos, ¿no? En
Qué
este momento
increíble.
estamos en la construcción de una plataforma web que es www.leyolimpia.org. Estamos en construcción de ella para tener un chatbot que pueda ayudar a que se atienda de manera sistemática. Pues al final soy una persona, no tenemos recursos, nos mantenemos de recursos propios. No tenemos ni siquiera oficinas nosotras, ni con el activismo, ser defensora de derechos humanos, ser activista, no es algo que te deje una remuneración económica directa a tu persona o bienes, o sea, luchas, ¿no? Principalmente por una dignidad y está muy precarizado. Entonces, primero, de antemano, decir ese contexto, porque muchas personas me escriben, ¿no? Hoy en mi caso, o que piensen que yo puedo personalizarme de todos y es imposible para mí, ¿no? Y pido comprensión por ello, pues, porque también tengo una vida, todavía soy ser humana, tengo unas perritas, tengo mi casa, o sea, tengo mi familia y merezco la reinserción también de mi propia vida. A veces somos también como como, oye, pues ella hizo esto, pues que ella se descargue. Pero si alguien quiere tener información, lo que sí podemos ayudar es con brindar
Muy
información
bien,
y
sí.
con brindar, digamos, una guía. Lo pueden ver a través del Frente Nacional para la Sororidad, así es, Frente Nacional para la Sororidad en Facebook. En Instagram yo estoy como Olimpia-Ley Olimpia, repito, Olimpia-Ley Olimpia. Lo que sí puedo hacer es brindarles información con motivos de asesoría para que ustedes mismos tengan esa información y decidan qué pasos llevar a cabo. Y también, bueno, en Facebook estoy como Olimpia Coral Melo Cruz. Lo ideal sería que nos mandaran mensaje directamente o que vieran la primera publicación del Frente Nacional para la Seguridad. Ahí viene toda la información, ahí hay guías de ciberseguridad, ahí existe link por link de qué hacer si difunden tus fotografías íntimas, o lo pueden buscar así, qué hacer si difunden tus fotografías íntimas. Acabo de subir un post en donde viene una mini guía reflexiva sobre qué es lo que podrías hacer al respecto.
Ok, maravilloso. Esas son las coordenadas. Ahora, antes de irnos, Olimpia, dame tres tips para reinventarse.
Hoy, no sé, yo creo que primero el empezar a tener la iniciativa de conocer. No puedes reinventar si no te conoces. Creo que empezarnos a conocer sería el punto de partida. El segundo, tal vez al recordarnos que no somos lo que dicen, somos lo que somos, somos lo que está dentro de uno. Creo que el conectarse contigo misma como persona y no olvidarnos que somos personas es muy importante. Y yo creo que en esa tesitura iría también un tip. Creo que el además conectarse con la colectividad desde lo que una es. Yo me conecté con el movimiento que me enseñó a luchar y es el movimiento feminista. El hacer colectividad a partir de tus propias historias con una guía de amor, que es el movimiento feminista, a mí personalmente me ayudó mucho. Y yo creo que la tercera es el empezar a ver desde tu individualidad, ¿no? ¿Para qué sirve tu existencia en este mundo? O sea, ¿podría servirle a tu mamá, a tu hermana, a los animales con tanta deuda que tenemos? O sea, veo yo que una persona no puede ser buena persona si es mala con los animales. La deuda más grande que tenemos como seres humanos empieza con no tener animales enjaulados, empieza con ver a no comprar animales desde el poder, empieza con no obligar a tu perrita a parir, empieza con esterilizar, empieza con no ver a los animales como razas, como se nos ve a nosotros los mexicanos, como se nos ve a los africanos, como se nos ve hoy en todos los países. No hay razas, solo son seres vivos. Empieza con liberarlos de la jaula, no cometió ningún delito. Creo que empezar a pensar en de qué sirve nuestra existencia podría ayudarnos a no empezar a vernos como nos dice el sistema: poder, poder, joyas, dinero, cosas, reconocimiento, sino de qué le sirve, para qué vino mi vida a este mundo, para ayudar a quién y para ayudarme primero a mí misma. Creo que sería un impulso importante desde el amor a comenzar a hacer revolución.
Sí, buscar propósito, totalmente. Pues Olimpia, encantada de conversar contigo. Te felicito y bueno, qué inspiración ver a una mujer trabajando por otras mujeres. Y ojalá que la ley Olimpia pues siga recorriendo países y siga protegiendo, sobre todo a mujeres, pero siga protegiendo a todos los que sufran de violencia digital. Te mando un abrazo, Olimpia Coral Melo, acá en Defensa Propia.
Gracias, gracias a todas, gracias a ti por el espacio y que siga mucho Defensa Propia para que se escuchen todos los rincones, todo el mundo. Les mando
Así
un abrazo a
será.
todos.
Igual, Olimpia. Gracias.
En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.